Proverbios capítulo 20, versos 6 y 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Verso 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Vamos a orar, Padre y Señor bendito. Te damos gracias una vez más. No nos vamos a cansar de agradecerte. Pero también, Señor, ahora te pedimos que nos hables. Necesitamos escuchar tu voz en medio de este mundo de tantas opiniones, en medio de este mundo de tantas confusiones. Necesitamos oír tu voz, Señor. Y te pedimos ahora, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestros corazones. Que no nos vayamos de este lugar igual como vinimos. Tú, Señor, nos has atraído a ti en esta tarde. Cumple el propósito para el cual nos convocaste. Y háblanos, Señor, no solamente a los que estamos en este salón, en esta reunión, pero a aquellos que están conectados a través del internet. Y cada vez que tu palabra, que esta palabra sea escuchada, tú toques corazones. Traigas luz en medio de las tinieblas, rompas cadenas y traigas, Señor, vista a los ciegos espirituales y destapes los oídos de los sordos espirituales para que tu pueblo salga de la esclavitud del pecado y venga la libertad gloriosa de Cristo para adorarte y exaltar tu nombre, pero también para vivir la vida que tú has diseñado para nosotros. Yo me humillo públicamente y reconozco que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación y no quiero hablar nada que venga de mi corazón ni de mis pensamientos humanos ni personales, sino solamente tu palabra bendita, tu palabra preciosa, tu palabra pura, para que tú, Señor, cumplas tu plan perfecto en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Cindy, qué lindo que estás aquí. Y a toda la familia, por cierto, qué lindo verlos. Qué lindo que nos acompañan en esta tarde. Mi corazón se alegra mucho. Les decía, hoy estamos celebrando, recordando, homenajeando a los padres. Y esta semana meditaba en estos versos y en la importancia, en el privilegio, en la dicha de ser padres. La bendición de ser padre, la paternidad, mi hermano, nos da la oportunidad de que a través de este regalo que Dios nos ha dado podamos, póngame atención a esto, impactar las generaciones que Dios nos ha dado. Un día, hace muchos años, un amigo, un pastor amigo mío en Ecuador, estaba yo en un tiempo muy difícil de mi vida, y el pastor Adolfo Recinos, Dolfito, Fito, me dijo algo que tocó mi corazón. Él me dijo, Diego, mi hermano, siempre, acuérdate de esto, me dijo, siempre vas a dejar una huella, siempre. Donde vayas, con quien te conozca, con tus amigos, con tus vecinos, en tu trabajo, en la comunidad, con tu esposa, con tus hijos, siempre vas a dejar una huella. Aunque no quieras, vas a hacer un impacto, vas a dejar una huella. Y él me dijo esto, me dijo, procura que la huella que dejes sea buena. Y eso tocó mi corazón, porque es verdad, mis hermanos. Independientemente de lo que pensemos, de lo que creamos, de lo que opinemos, de lo que la gente diga, usted y yo tenemos la oportunidad, la bendición, la dicha de dejar en nuestros en nuestras generaciones, en nuestra familia, una huella de bendición, si es que Dios así nos ayuda, una huella que afecte la vida para bien, o lo contrario, también sucede. A veces dejamos huellas que son huellas muy negativas. Y este mensaje que le quiero compartir por el Día de Padre, a mis hermanos, se aplica no solo al varón, se aplica a toda persona. Desde luego ahora lo vamos a enfocar al padre, ¿verdad? Pero por favor yo les quiero pedir que lo que vamos a hablar ahora se lo lleve en su corazón, porque esto se aplica para todo hijo, hija de Dios. Y en los versos que acabamos de leer, mis hermanos, el Señor nos deja algunos principios que yo le quiero compartir en esta tarde, que si los ponemos en práctica, que si los seguimos, vamos a poder ser hombres de bien, padres responsables, padres que dejamos una huella de bendición en nuestros hijos, y no solo en nuestros hijos, aún en nuestros nietos, y si Dios nos da la dicha y la salud, aún en nuestros bisnietos y en nuestros tataranietos, si Dios nos da la dicha de mirarlos. Yo no sé si usted quiera dejar una huella de bendición en sus generaciones, Y cabe la pregunta, ¿qué tipo de huella quieres dejar? Aquel que quiera dejar una huella de bendición, esta es una oportunidad preciosa para poder empezar a poner principios en su vida. Ahora habrá el que dice, no, a mí no me importa, la que quede. Eso es un asunto personal. Pero mis hermanos, les decía, así como una persona deja una buena huella y una herencia y un legado de bendición, al ser el hombre, el padre que Dios quiere que seamos y la madre que Dios quiere que usted sea, la persona que usted puede ser en Cristo, también la ausencia de esa persona hace estragos terribles y deja una herencia devastadora. Yo esto lo he mencionado anteriormente y estuve investigando un poquito más, pero mire, la ausencia del padre en el hogar, porque hay hogares donde el padre está ausente, no solamente por un divorcio, no solamente porque no está, pero a veces está el papá físicamente, pero es como que no estuviera. Hablaba con un amigo hace unos días, hace unas semanas, y hablábamos de cómo nuestros padres marcaron nuestra vida. A veces para bien y a veces para mal, pero le decía, las estadísticas no mienten. Voy a dar algunas estadísticas y le voy a pedir que ponga atención a esto. La ausencia del padre, o peor aún, no sé si peor, pero un mal padre, pues, porque a veces los hay buenos, pero también los hay medianitos y los hay malucones. Con cariño, no, malitos. Con cariño, para que nadie se ofenda. Porque luego dicen, no, es que ese pastor habla muy duro, mejor nos vamos de esa iglesia. Pues no es mi intención ofender a nadie, se lo digo de una vez. Pero las estadísticas no mienten, mis hermanos. Miren, está comprobado que donde el padre ha estado ausente, y hablo del padre, del varón, en una familia, los hijos tienen una propensión mucho mayor al suicidio. Está comprobado. Las personas que se suicidan, en promedio, una de las causas, una de los coadyuvantes, una de las cosas que los ha orillado a tomar esa decisión es no haber tenido una presencia paterna, un hombre que les dé ejemplo, un hombre que los proteja, un hombre que los ame, un hombre que les provea. Entonces eso los lleva a sentir una soledad profunda y la incidencia, el índice de suicidio es altísimo cuando ha habido una ausencia de padre. Gracias a Dios no es la generalidad y Cristo vino a cambiar eso. No solamente el aumento en el porcentaje de suicidio, pero también las personas que no han tenido un padre en el hogar. Un padre responsable, me refiero, un padre que sea ejemplo, amoroso, protector, tienen también una tendencia a tener mucha más ansiedad en su vida, a sufrir de estrés, lo que se conoce ahora como estrés, de ansiedad. Y no solamente ansiedad y estrés, usted puede ver niños ansiosos, niños, mi hermano, que no tienen estabilidad, y eso también está asociado a la depresión. Por un lado la ansiedad, pero también la depresión. Porque los niños entonces crecen, las personas, los seres humanos crecen en un hogar que no entienden, no tienen un modelo, no saben cuál es el desarrollo adecuado de una familia. Entonces cuando ellos enfrentan la vida no tienen las armas, no tienen los elementos para hacerlo. Conmigo, mi hermano. Mire, por eso yo le decía, ¿vamos a dejar una huella buena o vamos a dejar una huella mala en nuestras generaciones? No solamente el suicidio, la depresión, el estrés. Está comprobado que muchas personas que han llegado en temprana edad y aún a la adultez, a la cárcel, muchos vienen de hogares disfuncionales. Muchos de esos vienen de hogares quebrados, de hogares donde el papá no puso límites, no puso reglas, donde la mamá no trabajó con el papá para darles amor, pero para también poner límites, porque la vida tiene que tener límites, tiene que tener reglas, tiene que tener disciplina. Pero cuando papá no estuvo, cuando mamá no estuvo, o no pudo, o no lo hicieron, entonces los hijos crecen sin límites, sin reglas, sin medidas. Y le decía, no solamente el papá ausente, pero el papá permisivo, el papá que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Eso es muy común en la comunidad migrante, en la comunidad hispana, porque como venimos de una vida muy dolorosa, muy azarosa, muy difícil, a veces con escasez, entonces decimos, no, yo quiero que mis príncipes, mis princesas tengan lo que yo no tuve. No le digan nada al angelito y dele todo lo que él pida y todo lo que quiera. Y los papás no se dan cuenta que al hacer eso no lo están ayudando, sino que lo están haciendo crecer sin valores, lo están haciendo crecer sin límites. Entonces cuando el niño va a la escuela, tampoco quiere la autoridad del profesor. Porque si no respeto a papá en casa, ¿por qué voy a respetar a ese señor que viene en la escuela a decirme lo que haga? Y tristemente, tras de todo esto hay un movimiento demoníaco, anarquista, donde, mi hermano, ya nadie quiere autoridad en la vida. No quieren autoridad en casa, no quieren autoridad en la escuela, no quieren autoridad en la calle, porque entonces dicen, bueno, ¿por qué me van a decir que maneje a 70 millas por hora? A mí me da gana, la gana de manejar a 80. ¿Y por qué me van a decir que no? Es mi vida. Y, mi hermano, no nos damos cuenta que eso tiene una raíz más profunda, que necesitamos que Cristo venga y nos ayude a poner un orden en nuestra vida, un orden en nuestra familia, porque queremos dejar un legado, una herencia de bendición. Entonces, todos estos elementos afectan a la familia de una manera sumamente negativa y especialmente a los jóvenes. Cuando no está papá, cuando no está mamá, cuando los padres no hacen una mancuerna, un equipo de trabajo, también la economía del hogar decrece. Y como la economía del hogar decrece, decrece la educación, porque muchos chicos ya no pueden ir a la universidad porque no tienen los recursos y a veces quieren, pero como no está el hombre que debía ser quien iba a proveer para ese hogar, entonces se ven orillados a buscar algún trabajo. Y no está mal, lo que le quiero decir es, podríamos hacer las cosas mejores, podríamos con la ayuda de Dios y de la palabra de Dios empezar a sembrar algo diferente. Dice la palabra de Dios que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. No nos engañemos. Entonces, mis hermanos, el mensaje de esta tarde está enfocado a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón y a poner en práctica actitudes bíblicamente correctas para dejar un legado a nuestros hijos y ser los padres que Dios quiere que seamos. Está comprobado que cuando el padre no ha estado en el hogar, la inclinación al uso de sustancias que afectan la salud, como alcohol, como drogas, el joven se vuelve muy propenso, porque no estuvo el padre que le dé un buen ejemplo. Y peor aún, mi hermano, muchas veces es en el hogar donde los niños aprenden a tomar alcohol. El papá, en su ignorancia, perdón que use esta palabra, la uso no de manera despectiva, sino en su desconocimiento, ¿verdad? Le dice, mi hijo, te vas a hacer hombre. Y lo lleva a emborracharse en su desconocimiento, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos empieza a mostrar una vida diferente. Y en estos versos que acabamos de leer, y le voy a pedir que tenga ahí su Biblia en Proverbios 20, hay tres principios que le quiero rápidamente compartir, que si usted y yo los ponemos en práctica, nos van a ayudar a ser los padres que Dios quiere que seamos. Para que cuando nos llamen nuestros hijos a desear feliz día del padre, mi hermano, realmente lo hagan porque, no porque es una tradición, no porque es el día, sino porque realmente ellos han empezado a ver en nosotros y han visto en nosotros virtudes que afectan para bien sus vidas. La primera está en el verso 6. En la primera parte. Dice la palabra de Dios, muchos hombres, mire lo que dice en el verso 6, capítulo 20, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Lo que nos está diciendo, mi hermano, el Dios a través del rey Salomón, que es el autor, el escritor de estos proverbios, lo que está diciendo, mi hermano, hay muchos hombres que proclaman a los cuatro vientos. ¿Se entiende ese término, verdad? Salen y dicen, ¿sabes qué? Como yo no soy malo, yo soy buenísimo, yo soy fiel, mira, yo soy trabajador, yo soy lindo, yo soy guapo. Pero la realidad de esto, lo que el Señor está diciendo es que del dicho al hecho, en mi tierra decimos ese término, ¿no? Del dicho al hecho, hay mucho trecho, gracias, hermanos. Yo puedo decir maravillas, mi hermano, yo puedo decir lo que sea. Y aún yo puedo justificarme, porque a veces el ser humano lo que hacemos es justificarnos. Y yo he hablado con muchos amigos, hermanos, hombres, a través de todos estos años de servir a Dios, que ya son bastantes, que me dicen, mi hermano, oye, pastor, yo no soy un mal hombre. Yo proveo para mi casa, financieramente. Le digo, pero no estás nunca en tu casa. No le estás dando buen ejemplo a tu hijo. No le estás dando tiempo a tu familia. Entonces, no es solamente proveer financieramente, sino que lo que Dios quiere es que nosotros vayamos alcanzando madurez. Mira lo que dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Cuando habla de la bondad, el primer punto que le quiero mencionar es, para ser un padre exitoso, para ser el hombre que Dios quiere que seamos, el padre que Dios quiere que sean, y le dije, esto se aplica para todos, debemos ser padres llenos de bondad, de bondad. ¿Y a qué se refiere bondad aquí en este pasaje? Mi hermano, cuando Dios habla en este pasaje, habla de madurez espiritual, de madurez emocional. Cuando una persona empieza a crecer espiritualmente, y hemos estado hablando de esto los últimos tres domingos, hablamos del hombre natural. Si usted no vino, le recomiendo, está grabado el mensaje, lo puede escuchar. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, no puede, está muerto espiritualmente. Hablamos del hombre carnal, del cristiano carnal, pero hablamos del cristiano espiritual. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos cristianos maduros, cristianos espirituales, y que cada día nos parezcamos un poquito más a Jesús. Que cada día nos parezcamos un poquito más a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Mi hermano, el Señor Jesús era un hombre lleno de amor, lleno de gozo, lleno de santidad, lleno de bondad, lleno de mansedumbre, lleno de fe, lleno de dominio propio, como dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Entonces, mientras cada uno de nosotros nos llenamos del Espíritu Santo llena nuestra vida, y entonces vamos entendiendo que un buen padre no es aquel que engendra un hijo, que procrea un hijo. Un buen padre es aquel que le da amor y lo guía con sabiduría. Una cosa es tenerlo, ¿verdad? Hacemos fiesta cuando nacen, pero ahí empieza nuestra misión. Y ese niño, le voy a decir, necesita un padre, y para eso Dios puso un padre y una madre, así lo hizo Dios, que son el complemento perfecto para guiar a esos niños de manera saludable en su vida, con amor y con sabiduría. Ese es un hombre bueno, ese es un padre bueno, aquel que lo tiene al hijo, pero que le va a dedicar tiempo para guiarlo, para darle amor, para guiarlo con sabiduría. No es solamente un hombre que le enseña y le dice qué hacer, sino que es un hombre que le da ejemplo de cómo hacer una vida que agrada a Dios. Es decir, no solamente decir una lección, sino vivir una vida que se convierte en un ejemplo para los hijos de lo que es ser un hombre, una mujer de Dios. Ese es un buen hombre. Un buen hombre, un buen padre, no solamente es el que provee financieramente, como dijimos, que es lo menos que se puede hacer, lo menos que se debe hacer, mi hermano. Pero no solamente la provisión material es importante. El buen padre, un hombre de bien, es aquel que provee amor en el hogar, aquel que provee paz en el hogar, aquel que provee protección a los hijos. Entonces los hijos saben que en el hogar tienen un papá, una mamá que los ama. Como tienen ese amor en su corazón, ellos no andan buscando amor. Lo repito, como ellos tienen ese amor en el hogar, ellos no andan buscando amor, porque Dios nos hizo con una necesidad básica: amar y ser amados. Y eso se tiene que procurar, que proveer en el hogar, el amor de papá, el amor de mamá, el amor de los hermanos. Y cuando tenemos en nuestro corazón ese amor que viene de Dios, no andamos buscando amor, porque Dios nos ha dado esa provisión de amor en la intimidad con Él y en el seno de una familia saludable. No hay nada más lindo, mi hermano, que el amor que nos va dando la seguridad. Dios me ama, papá me ama, mamá me ama, ellos me protegen, ellos me cuidan. Eso va dando seguridad en la vida para enfrentar la vida de una manera madura, de una manera diferente. Buen padre, mi hermano, no es solamente el que construye una casa o compra una casa. No es difícil comprar una casa aquí en Estados Unidos. Si uno se organiza financieramente y hace sus economías de manera adecuada, uno puede comprar una casa. Pero mi hermano, tener una casa es una cosa, tener un hogar es diferente. Hogar, hogar. La palabra hogar viene de hoguera. Y en la antigüedad, cuando había en las noches de frío, prendían una hoguera para calentarse. ¿Y sabe qué hacía la familia? Iba alrededor de la hoguera y estaban juntos. Yo me imagino que en esa unidad, en ese compañerismo, deben haber hablado. Yo no me los imagino ahí sentados todos con caras largas. Gracias a Dios en esos tiempos no había celular. Porque ahora es terrible, mi hermano, nos sentamos a la mesa, y mire que hablo en plural porque estamos expuestos todos. Nos sentamos a la mesa y cada uno con su celular. Y este aparatito que nos ha acercado a muchas cosas, también nos ha alejado mucho de nuestra familia. Y si usted nota, jóvenes, les quiero hablar con amor, escúchenme, jóvenes. Ustedes necesitan desintoxicarse, liberarse de los electrónicos. Y los papás deberían tener límites en el uso de estos equipos electrónicos. Y es más, ahí les va. Hay muchos adultos, yo conozco adultos, hombres, adictos a los juegos electrónicos. Adictos, adictos. Y usted notará que la capacidad de interactuar, de sociabilizar de la juventud hoy en día está afectada. No podemos cerrar nuestros ojos. Necesitamos abrir nuestros ojos, despertar a esta realidad y pedirle, Señor, ayúdanos a tener no solamente una casa, pero tener un hogar donde papá me escucha, un lugar donde papá me dé un buen consejo, donde mamá me escucha, donde mamá me entiende, donde nos unimos para ser un núcleo de bendición. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero ¿será que es así? Dice, ¿verdad? Sigue diciendo. Entonces, mi hermano, el buen padre es este. Yo quiero ser ese padre. Claro, en mi caso ya voy de salida. Mi hijo menor se acaba de casar hace un par de semanas y tiene 26 años, 25, 26 años. Pero mis hermanos, ustedes que tienen hijos pequeños, yo los animo, yo les quiero hacer un desafío. Ahora, ahí no terminó nuestra misión. Seguimos. Tenemos nietos. Y si usted no tuvo hijos, usted puede dejar una huella de bendición en los que lo rodean, en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Entonces, mis hermanos, el buen padre no solamente es el que regaña, porque a veces los padres dicen, bueno, aquí las cosas se hacen como yo digo. Se vuelven unos locos, unos ogros. Llegan con el látigo, mi hermano. Ahora ya es un poco menos, ¿verdad? Porque gracias a Dios aún la autoridad ya ha intervenido. Pero no solamente se trata de regañar, sino de dialogar y de instruirle, explicarle al hijo, como porque te amo y porque tú eres especial para mí, mira, lo que vas a hacer no te conviene, no es bueno para ti, yo te amo y te quiero decir con amor, lo que vas a hacer te lo prohíbo porque te amo. Le decía, en el hogar necesitamos reglas. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para poder ser esos padres que enfrentan los problemas, pero no solamente los enfrentan, también los resuelven. Es hermoso cuando hay un padre, una madre que enfrenta problemas, pero los resuelve. Y dice, ¿sabes qué? Con la ayuda de Dios, no le vamos a pedir a Dios que nos quite el gigante, le vamos a pedir a Dios que nos dé la fuerza para vencerlo. Es hermoso cuando hay un hombre realmente maduro espiritualmente y le dice, Señor, no me quites las montañas, dame la fuerza para subirlas. Yo voy a enfrentar este problema, porque si tú estás conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Mayor eres tú que está conmigo que el que está en el mundo. Qué hermoso, mi hermano, cuando hay un hombre con esa actitud, cuando hay una mujer que entiende esto, deja una huella en sus hijos y sus hijos empiezan a enfrentar la vida con esa misma actitud. Se vuelven unos gigantes en Cristo y dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa porque yo sé que Dios está conmigo, pero para eso necesitamos intimidad con Dios. Entonces el primer punto, un padre exitoso, un padre ejemplar, un hombre de bien, una persona de bien, lo vamos a conseguir teniendo intimidad con Dios y cuando Dios nos ayuda a aplicar su bondad en nuestra vida. Volviendo al texto que estamos estudiando, en el verso 6 acabamos de leer, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero sigue diciendo algo más. El segundo punto que le quiero mencionar, pero hombre de verdad, wow, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Qué pregunta, ¿verdad? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto significa, mi hermano, esta pregunta significa que un hombre de verdad, según lo que acabamos de leer, es difícil de encontrar. ¿Está de acuerdo con eso o no? Está difícil de encontrar un hombre de verdad, de verdad. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que anhelar, mis hermanos, ustedes que están aquí, yo los desafío. Señor, ayúdame a ser un hombre de verdad, un hombre de veras. Un hombre, mi hermano, que la esposa se siente confiada, que los hijos se sienten orgullosos. Un hombre que sabe ser un buen amigo, un hombre que sabe ser un buen trabajador. Un hombre, mi hermano, que deja una buena huella. Debemos orar cada día y decirle, Señor, ayúdame a tener la identidad que tengo que tener. Ser un hombre de verdad, ser una mujer de verdad. Detrás de esto hay un ataque demoníaco terrible con la confusión de la identidad de la persona. Ese es otro tema para otra ocasión. La palabra en hebreo aquí que usa para verdad, hombre de verdad, es la palabra emun. Y lo que significa esa palabra en hebreo es un hombre fiel y un hombre que se puede confiar. Un hombre de verdad, un hombre fiel y un hombre que se puede confiar. O sea, en otras palabras, mi hermano, un hombre que no miente, un hombre que es transparente, Un hombre, mi hermano, que, como le decía, su esposa en él está confiada. Confiada. Lo que soy aquí, soy en todo lado. Ahí está mi celular, no tengo... El hombre transparente. Ahí dice, ahí está mi celular, no tengo clave. Ahí está, ¿lo quieres ver? Míralo. Revísalo. Está clarísimo, no tengo nada que esconder. Soy como soy. Sus hijos, le decía, ¿verdad? Sus hijos están confiados. Los que tienen clave en el teléfono ahorita han de estar... Ay, ay, ay. Los que esconden el teléfono de la esposa, escuchen. Si lo esconde por algo, lo esconde. Dejémonos de cosas, dejémonos de cuentos. La esposa le dice, oye, ¿por qué lo escondes? Confía en mí. Bueno, si quieres que confíen en ti, gánate esa confianza. Tenemos que ser los hombres que Dios quiere que seamos. Transparentes, íntegros. Mi hermano, qué hermoso es tener un amigo fiel. ¿A cuánto les gustaría tener un amigo que puede contar? Un amigo de esos que están en las buenas y en las malas. Qué triste es hallar un amigo, mi hermano, que uno se entera que ha estado hablando mal de uno. Uno dice, oye, ay, ay, ay. ¿Qué tal un esposo infiel, mi hermano? Qué horrible. O una esposa infiel, ¿verdad? Se aplica para todo, para todo lado. Qué hermoso, mi hermano, hallar esas personas fieles que dice la palabra de Dios, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Que camines en integridad. Dice el Salmo capítulo 15, verso 4, se lo leo, yo se lo leo. Dice, es más, no, vaya al capítulo 15 de Salmos, Salmos capítulo 15. Mire, para Dios es muy importante la verdad, un hombre que habla verdad, que vive en verdad. Un hombre que no tiene doblez, un hombre que no tiene dos caras. Un hombre que es íntegro. Ese es el padre que va a ser exitoso. Dice en el capítulo 15, en el verso 1. Jehová, le pregunta, ¿verdad? El salmista a Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará en tu monte santo? Y responde en el verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Mire qué hermoso, la importancia para Dios de que vivamos verdad, de que hablemos verdad. Qué hermoso hallar una persona así, mi hermano. Qué hermoso, dice en el verso 3, el que no calumnia, aquel que tiene control de su lengua, que no anda hablando de más, que no anda inventando cosas, que no dice lo que no es, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Qué hermoso tener este nivel de madurez. Verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y oiga esto, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que al decir la verdad, aunque le afecte, dice la verdad. Qué hermoso, mi hermano. Y el verso 5 dice, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Qué hermoso alcanzar ese nivel de madurez. Hombre de verdad, un hombre que habla verdad, aunque esté medio feo. No es cierto. Aunque esté feito, pero que sea verdad, de verdad. Ahora, si además de hablar verdad está simpático, mejor todavía, ¿no? Que se bañe bien y que se peine y que se eche un poco de desodorante, no está mal. Pero lo que le quiero decir, mi hermano, lo importante, lo más importante es lo que está aquí dentro. Un hombre de verdad, un hombre de adeveras. Hermano, usted que tiene hijas, ore para que Dios les dé de esposo un hombre de verdad. Un hombre de adeveras, un hombre que valga. No, no, no el más guapo tal vez, pero un hombre que valga. Pero para eso usted tiene que empezar a vivir también esa dimensión de verdad. Tenemos que empezar a vivir. Porque si no, ¿cómo le vamos? ¿Qué modelo van a tener nuestros hijos? Si usted tiene un hijo, escúcheme, si usted Dios le dio el privilegio de tener un hijo, usted hable con él y dígale, mi hijo, ven acá. Está bien que te arregles, está bien que estés guapo, está bien que vayas al gimnasio, está bien que saques un título, vayas a la universidad, qué lindo. Pero ¿sabes qué? Vas a hacerte un hombre de verdad. ¿Y cómo es un hombre de verdad? El que tiene carácter, el que anda como Dios manda. Qué hermoso, mi hermano, qué hermoso. Qué hermosos principios nos da el Señor. Dice en el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6, he aquí Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Mire lo importante que es para Dios la verdad. Y no solamente eso, Jesús, el Señor Jesús, en Juan capítulo 1, cuando se refiere a un hombre que se llamaba Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es un hombre de verdad. Entonces, mis hermanos, para ser un padre exitoso, para ser un hombre de bien, hay más características, pero Quiero mencionar estas. En primer lugar, sea un hombre bueno. En segundo lugar, sea un hombre, seamos hombres de verdad. Que Dios nos ayude. Y esa es mi oración cada día. Señor, ayúdame a ser el hombre que tú quieres que yo sea. No el que diga la sociedad, no el que yo piense, no lo que yo crea, no lo que yo sienta. Ya hablamos de esto en los mensajes anteriores. Sino lo que tú has determinado que es bueno, eso yo lo quiero. Y Señor, te pido que esto se establezca no solamente en mí, pero en mis generaciones. Que mis hijos, mis hijas y los que me rodean puedan alcanzar este nivel de bendición que tú tienes para nosotros. Pero sigue diciendo algo más, volviendo ahí a Proverbios 20, el tercer punto que le quiero mencionar. En el verso 7. Camina, camina quiere decir vive. Camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Camina, vive la tercera cosa. Entonces la primera es, tenga una vida llena de bondad, de bien. Segundo, tenga una vida llena de verdad. Un día mi papá me dio un consejo precioso. Me dijo, Diego, la mejor carta de presentaciones que tienes es la honradez y la integridad. Donde vayas, tu honradez y tu integridad van a hablar por ti. Hermanos, imagina llamar a pedir referencias de un trabajador. Qué bonito cuando dicen, ¿sabes qué? Un muy buen trabajador honrado. Llegaba a tiempo, no se llevaba lo que no es de él, no robaba. Pero se imagina lo contrario. No, se fue porque se fue llevando de aquí algunas cosas. Mentía. Y mi hermano, a veces mentir es tan fácil, ¿no? Mentir es tan fácil. A veces, mi hermano, uno llega tarde al trabajo y inventa unos cuentos impresionantes, mi hermano. Por hablar la verdad. Oye, perdóname, me quedé dormido, me acosté un poco tarde, voy a poner orden, no me vuelvo a acostar tarde. Qué bonito hablar con personas. Yo a veces hablo con personas y se nota cuando están mintiendo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la verdad, ¿verdad? La bondad. Y en tercer lugar, debemos andar, debemos vivir llenos de integridad. O debemos procurar vivir llenos de integridad. ¿Qué es la integridad, mi hermano? Hermano, la integridad quiere decir que somos de una sola pieza. ¿Se entiende, verdad? Somos, mi hermano, genuinos una vez más, genuinos. Y hoy en día vivimos en una sociedad muy ambigua, ¿se entiende el término ambiguo? Muy blanco y muy gris, vaya. Vivimos en una cultura muy gris. El otro día me recuerdo hablaba con una señora, ya es algunos años, un par de años de esto, tal vez un año. Ella estaba de candidata a un puesto político aquí en el Senado. Y un día me llamó, y hablaba con ella, somos amigos, somos conocidos de mucho tiempo. Y le digo, bueno, y ella quería, qué sé yo, tener votos y se habrá imaginado que yo podía ayudarla para promover a algunos hermanos que voten por ella, yo me imagino. Pero claro, me llamó y yo con educación y con cariño le digo, bueno, y cuéntame un poquito, ¿tú de qué partido eres? ¿Para dónde apuntas, no? ¿Eres de izquierda? ¿Eres de derecha? ¿Qué eres? Me dice, bueno, Diego, mira, tú me caes tan bien que te voy a hablar con claridad. Yo soy pro vida y soy pro aborto. Digo, ¿qué? ¿Eres pro vida o eres pro aborto? No puede ser las dos. No dice, sí, soy pro vida y soy pro aborto. Digo, no, perdóname, pero... ¿Y sabe que como esos políticos hay muchos? Hay muchos, mi hermano, que están a favor de los que están en contra y apoyan a los que están a favor. Y uno dice, híjole, estos están con todos y a la final no están con nadie. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que a veces en la iglesia cristiana pasa lo mismo. Hay hermanos que aman a Dios, pero también les gusta el mundo. No sé si alguna vez lo ha visto, no sé si tal vez a usted le pasa, porque mi hermano, tenemos un cuerpo de carne y necesitamos luchar contra esa carne. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a definirnos, blanco o negro, Jesús o Satanás, camino de vida o camino de muerte, o estás con Dios o estás contra Él. Andar en integridad. Cuentan una anécdota que estaban en una lucha entre las aves, entre unas aves del campo y unos ratones. Y mi hermano, ahí andaban queriendo controlar una región y por ahí se asomó un murciélago. Hermanos, son como el murciélago. Entonces el murciélago, mi hermano, cuando venían los ratones a la pelea, él cerraba las alas y decía, yo soy ratón. Y cuando venían las aves, volaba con ellas y le decía, no, yo soy ave. Peleaba para todos los lados, mi hermano. Bueno, te tengo una noticia, mi hermano. Usted y yo debemos definirnos. Si usted quiere ser un padre de verdad, tener una familia bendecida, es tiempo de andar en bondad, es tiempo de andar en verdad, de vivir en verdad, pero sobre todo es tiempo de vivir en integridad. Y esa integridad, mis hermanos, la alcanzamos cuando Cristo entra en nuestro corazón. Escúchame esto. Se llama la santificación. Cuando Cristo entra en nuestro corazón y nos limpia de todo pecado con su sangre y nos transforma nuestro interior. Pero esa transformación tiene un proceso, y se lo mencioné en los días anteriores. Dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va clareando un poquito más hasta que el día es perfecto. O sea que vamos en un proceso de muerte a vida espiritual y luego vamos de menos a más. Entonces, tenemos que procurar ir creciendo, ir madurando, conociendo más la palabra de Dios. Y no solamente conociendo la palabra de Dios, pero atesorándola en nuestro corazón, pero por sobre todo poniendo en práctica la palabra de Dios, para que nuestra vida poco a poco vaya siendo transformada. Y que cuando vayamos alcanzando esa madurez, alcancemos esa bendición que Dios tiene para nosotros y para nuestras generaciones. Mire, vamos a leer de nuevo Proverbios 26 y 7. Ponga la atención. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Lo que digas, hermano, hasta cierto punto sobra. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Y el cuarto punto que le quiero mencionar está aquí. Sus hijos, sus generaciones, sus hijos van a ser, dice Dios, dichosos después de él. ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean dichosos? Bueno, yo quiero, mire, yo quiero que mis hijos sean dichosos. Yo quiero que mis nietos sean dichosos. Yo quiero que mis tataranietos, si Dios me da la bendición de tenerlos, sean dichosos. Pero dice Dios en su palabra que la única manera de alcanzar esa vida de bendición es cuando usted y yo tomemos una determinación de vivir en la bondad de Dios, de vivir en la verdad de Dios y de vivir en la integridad que Dios quiere para nosotros. Entonces, la bendición va a venir a mi vida, a mis hijos, a mis nietos y a mis generaciones. Entonces, el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es ir a la iglesia los domingos solamente. El cristianismo es un estilo de vida. Y cuando ese estilo de vida se hace una realidad en nosotros, esa bendición empieza a generar fuentes de agua viva en nuestros hijos y en nuestros nietos y en nuestras familias. Y el Señor lo confirma de una manera preciosa en su palabra. Proverbios 11:21 dice esto. Si alguien toma nota, Proverbios 11:21. Si quiere, búsquelo. Proverbios. Le dije, le voy a hablar la palabra de Dios. Mire lo que dice. Tarde o temprano, el malo será castigado. Hermano, tarde o temprano, lo que uno siembra, cosecha. Y sigue diciendo, mas la descendencia de los justos será librada. Qué hermoso, mi hermano. La descendencia de los que han decidido vivir en verdad. La descendencia de aquellos que la bondad de Dios ha tocado sus corazones y queridad va a ser librada del lazo del cazador, de la peste destructora del maligno, porque Dios nos cubre con su presencia. No solamente en Proverbios 11, vaya un poquito más adelante, capítulo 12, ahí mismo, verso 7. Dios trastornará a los impíos, no serán más. Pero la casa de los justos, la casa de los hijos de Dios, de los que viven en la integridad de Dios, permanecerá firme. Hermano, la casa de aquel que busca de Dios, la casa de aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, el Señor Jesucristo lo dijo, será como un hombre, como una mujer, que al construir su casa cava hondo y pone su fundamento en la roca. Y van a venir vientos. Van a haber tiempos difíciles, mi hermano, financieros, económicos, emocionales, de salud. Van a venir tormentas sobre esa casa. Van a venir ríos que golpeen con ímpetu, pero la casa que está fundada en Cristo permanece en medio de las tormentas. Pero no es solamente orar, no es solamente venir a la iglesia. Es cuando uno toma esta determinación, Señor, yo quiero vivir en tu bondad, yo quiero vivir en tu verdad, yo quiero vivir en tu integridad, aunque el mundo diga otra cosa, aunque los políticos digan otra cosa, aunque los movimientos sociales digan otra cosa, aunque mi corazón quiera otra cosa, aunque mi mente diga otra cosa, yo decido fundar mi vida en tu palabra. Y tomamos una determinación como lo hizo Josué. Hermoso, y se lo repito tanto y se lo repito siempre, porque eso ha tocado mi vida. Cuando José reúne a todo el pueblo de Israel y les dice, mira, yo no sé lo que van a hacer ustedes, esto es una decisión personal, yo no sé lo que vas a hacer, pero yo y mi casa serviremos solamente a Jehová de los ejércitos. Eso es una determinación personal. Recuerdo cuando nos casamos hace ya varios años, 37 años, tantos que a veces hasta se me olvidan. Teníamos 17 años cuando nos casamos. Éramos unos babies de no dar un centavo, ni siquiera un sucre que había en Ecuador en aquel tiempo, mi hermano. Yo creo que las personas lo sabían. En la boda nuestra, mi hermano, todos lloraban. Yo pensé que era de gozo, yo creo que lloraban de pena. Al haber dicho, ¿y este par qué les va a pasar? Y yo creo que tenían razón. Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe cuál fue la diferencia? Que Cristo estaba en nuestros corazones. Y habíamos empezado a conocer la palabra. Y habíamos empezado a pedirle a Dios, Señor, mira, no entiendo todo, no entiendo nada, la verdad, pero yo sí entiendo una cosa, que si tú estás con nosotros, vamos a poder seguir adelante. Que si tú nos guías, vamos a seguir adelante hasta el final del camino. Hermano, por eso le digo, a mí no me lo han contado, yo lo hemos vivido con mis hijos y los quiero animar a ustedes, tomar esa determinación un día, decir, ¿sabes qué? Lo que me reste de vida, y le tengo que decir algo, ¡nunca es tarde! Nunca es tarde, no importa la edad que usted tenga, las canas, los años, si ya sus hijos se fueron, usted hoy puede empezar a tomar una determinación, y si está joven, mucho mejor, y si sus hijos no están cerca, usted los puede llamar, llorar por ellos y decirles, ¿sabes qué, mijo? Yo voy a hacer una determinación, yo le voy a pedir a Dios que me ayude a vivir en su bondad, en su verdad, y quiero ser un hombre y una mujer íntegra. Quiero dejar una huella buena para que cuando me muera puedan hacer una celebración de vida. Cuando me muera, puedan venir mis hijos y decir, ¿sabes qué? Tuve un padre del cual me sentí orgullosa y un día quiero ser como él. Que cuando me muera, puedan venir los compañeros de trabajo y decir, ¿sabes qué? Tuvimos un compañero de trabajo que vivió en verdad, que vivió en bondad, que vivió en integridad y tal vez aunque no tenían nuestra misma creencia, les impactó su testimonio. Que vengan los hermanos de la iglesia y digan, oye, lo vamos a extrañar, porque era un hermano tan verdadero, tan bondadoso, tan íntegro que nos hace falta. Qué triste que fuera lo contrario. Que digan, qué bueno que ya no está. Señor, te lo mandamos o te lo llevas. Porque pasa. Pero qué hermoso, mi hermano, cuando entendemos esto. Salmo 128, yo se lo voy a leer de la traducción Dios habla hoy. Póngale atención al Salmo 128 del 1 al 4 si toma notas, pero se lo voy a leer de la traducción de Dios habla hoy. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Mire lo que dice. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. ¡Qué palabra más poderosa, mi hermano! Aquí está el secreto del éxito, el secreto de la felicidad, el secreto de la victoria. Y se lo digo y lo repito, no va a ser fácil. Van a venir días difíciles. Van a venir tormentas terribles. Van a haber días que te sientes cansado. Pero si la mano de Dios nos sostiene, vamos a seguir adelante. Estaba un niño por cruzar un río con su madre. La mamá le dice, mijo, toma mi mano. El niño le dice, no mamá, toma tú la mía. Papá, toma tú mi mano. Le dice, ¿y cuál es la diferencia? El niño le dice, ¿sabes qué? Yo soy pequeño y soy débil. Tal vez puedo soltar tu mano. Pero si tú tomas mi mano y la sujetas fuerte, yo sé que tú nunca me vas a soltar, nunca me vas a soltar. Eso es lo que yo le he dicho a Dios. Señor, yo soy humano, soy débil. Hay cosas que no entiendo y me equivoco y a veces digo lo que no debo. Más que yo tomar tu mano, toma tú la mía. Porque Señor, si tú tomas mi mano, yo sé que nunca me vas a soltar. Mi hermano querido, mi amigo querido, créame que estas canas no están de adorno. Son años, mi hermano, de estudiar la Biblia, de buscar respuestas. Y no hay respuesta sino Cristo. No hay respuesta sino Jesús de Nazaret. Su gracia y su amor que están abiertos para todos nosotros. El Señor Jesús dice, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, yo lo haré descansar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escúchame, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando uno le entregue el corazón a Cristo, dice el Señor Jesús, Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Tú estás aquí, no le has entregado tu corazón a Cristo, si no te has bautizado como Dios lo establece en tu palabra, es tiempo de tomar una decisión. le puedes hoy decir, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, no entiendo todo, pero yo te la entrego. Tú eres mi creador, tú eres Dios y quiero bautizarme pronto un día. Ahora, si usted está aquí ya, usted es creyente, usted es salvo. Mi hermano, mi hermana querida, quiero desafiarlo a que los años que nos queden vivamos como Dios nos manda. Con bondad de Dios en nuestro corazón, con la verdad de Dios en nuestra boca y en nuestra vida y con la integridad de Dios en todas las áreas de nuestro corazón.